paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana. El pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos. Yo la miraba.
Vamos a hablar ahora del médico de familia, de esa persona que conoce a la perfección nuestro historial médico y que nos aconseja y asesora en todo lo que tiene que ver con la salud. Por eso, estaréis de acuerdo conmigo en que la cercanía y la confianza son esenciales entre paciente y médico de familia, y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, ya que ayer se conmemoró el Día Mundial del Médico de Familia, una figura esencial en la medicina y que, sin embargo, resulta poco atractiva para quienes quieren dedicarse a la sanidad. Así que vamos a descubrir más sobre estas personas que se dedican a la medicina familiar de la mano de Lucía Nieto, médico general de Asunción Clínica. Lucía, egunon.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Lucía, si dejáramos a un lado el secreto profesional y te preguntara por el historial médico de cualquiera de tus pacientes, ¿sabrías decírmelo casi sin consultarlos? Allá casi te sabes de memoria el historial médico de tus pacientes.
Sí, también podría mencionarte los nombres de su mujer, si tiene o no tiene nietos, lo que hace con sus nietos, cosas así.
Ajá. Al final, así es. Es casi como una consulta de psicología.
Pues es, sí, a ver, no tenemos que olvidarnos que el médico general o la medicina de familia, bueno, no es lo mismo porque en medicina de familia es una especialidad en sí misma, pero digamos que detrás del escritorio nuestra tarea es similar, ¿vale? Uh-huh. Nosotros somos como la entrada del paciente al sistema de atención, ¿sí? Uh-huh. Nosotros somos, tenemos que dar cuenta tanto de la parte de su patología, como también de las condiciones de vida que tiene esta persona, y si emocional, afectivamente hay alguna cosa que no esté funcionando bien, como es esta consulta de proximidad, esta cercanía, este saber escuchar, muchas veces se genera el nivel de confianza suficiente como para que la persona tenga la opción y la posibilidad de expresarnos también toda esa parte emocional, que además es determinante en el bienestar y en la salud de la persona. Uh-huh. Así es que, sí, y entonces para eso, pues igual sí que se necesitan ciertas habilidades, claro, que van más allá del propio conocimiento médico-científico y del desarrollo tecnológico que uh-huh. nos arrastra, que hace que el resto de especialidades de pronto resulten muchísimo más atractivas que hacer medicina general, que tiene una aproximación muchísimo más humana, por esa cercanía, por ese seguimiento. Nosotros además pues también tenemos la responsabilidad de que el paciente no solo entienda lo que le está pasando, sino que también tenga la adherencia suficiente al tratamiento que se le ha indicado, uh-huh. ¿vale? Tengo muchos pacientes que van al especialista y vienen con el informe lleno de subrayados.
De dudas, ¿no?
Y de signos de interrogación. No quiero decir con esto que el especialista no lo sepa hacer. Pasa que muchas veces se dan por entendidas muchas cosas que la persona no termina de comprender. Y entonces acá sí tenemos... como viene solo a eso, pues la responsabilidad es que salga por la puerta con su cuadro clínico claramente establecido, se le quiten todas las angustias, las ansiedades que trae, o por lo menos se le minimicen. Ajá. Y tenga ya capacidad de hacerse cargo de sí mismo y del manejo de su patología de manera mucho más responsable, porque el 99.9% del éxito del tratamiento está en el seguimiento que haga el paciente de las indicaciones que uno le da.
Claro, es que al final lo dejas claro, Lucía, la base de en la relación entre un médico de familia y un paciente es la empatía y la comprensión. O sea, sin ellas al final no se podría hacer bien el trabajo.
Sí, sí. Mencionaba que pues siempre se menciona a Gregorio Marañón, que era además de médico humanista, y él decía que la herramienta más importante del médico era la silla, para estar sentado tranquilo y saber escuchar, ¿sí? Uh-huh. Saber escuchar. En una consulta como esta, en todas las consultas, pero más en esta, se trata de una conversación de saberes, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo un saber científico, técnico, y la persona que viene es quien sabe más acerca de su situación, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, tengo que darle la oportunidad de que me lo diga, porque si no, yo no voy a tener ocasión de apoyarlo, de ayudarlo, de saber ayudarle, ¿no? Uh-huh. Si no abro mis oídos y si no le doy la oportunidad y la tranquilidad y la confianza suficiente para que se exprese como le venga, lo entienda mejor acerca de su sintomatología. Es que muchas veces me dicen, es que no sé cómo decirle, doctora, no, como tú lo sientes, ¿sí? Uh-huh. Como tú lo sientes es la manera como yo entiendo de lo que está pasando. Yo voy armando el rompecabezas, pero tú dime qué es lo que te está pasando. ¿Sí?
Pero supongo, Lucía, que precisamente por esos vínculos que se generan con el paciente, tiene que ser especialmente complicado, por ejemplo, cuando ya vas completando el puzzle con los síntomas que te va contando el paciente, descubres que probablemente haya algo malo detrás.
Yo creo que eso nos facilita más esa tarea. Ese punto al que llegas hace que, como ya hay confianza, ¿sí? Digamos, cuando uno va orientando la situación hacia algo que puede que no nos guste mucho, uno va informando, ¿no? No da la noticia porque además tampoco tiene uno ni la capacidad ni el nivel, pero sí saber orientar a la persona con respecto a una sospecha diagnóstica que uno tenga. Pero esa confianza le permite a uno, sobre todo, saber hacerlo. Uh-huh. Porque no es lo mismo, o sea, yo no podría dar ahora mismo una fórmula mágica de cómo se puede dar una mala noticia. ¿Sí? Uh-huh. O cómo se puede orientar, decirle a la persona lo que está pasando. Porque es cada persona quien te va permitiendo a ti el espacio y la posibilidad de hacerlo de una u otra manera. Pero si te das cuenta, es el conocimiento mismo de la persona le facilita a uno ese momento, digámoslo así. ¿Sí? Uh-huh. Y como son personas que uno ha ido llevando durante años, pues hay situaciones en las que sabemos que podemos llegar allí. Uh-huh. Pero es una consulta tan bonita, tanto en esta parte humana como también a nivel de reto profesional, porque el reto de un médico es acertar, ¿sí? Uh-huh. Acertar en su diagnóstico, claro. Saber orientar. Entonces, yo sí te puedo decir que en mi cotidiano, en mi consulta, he podido hacer aproximaciones diagnósticas que han sido muy útiles para hacer intervenciones oportunas a nivel de especialización, de especialidades, uh-huh. como en cáncer de tubo digestivo, en problemas de próstata, o sea, todo ese esquema preventivo del cual nos tenemos que hacer cargo nos exige un ejercicio de análisis, de síntesis, de conocimiento, una práctica médica en sí misma que es retadora y unos conocimientos que tenemos que tener para poner a disposición de la persona. O sea, no es ni árido, ni sencillo, ni simple, ni lo que pasa es que sí que hay mucha carga de carácter administrativo y hay muchas cosas que enrarecen nuestra práctica cotidiana y de pronto no la hacen atractiva. Uh-huh. Pero el reto de ser médico lo está viviendo uno con cada persona que está viendo. Uh-huh. O sea, esto te lo digo es porque a la gente joven esto puede que no le parezca tan atractivo. ¿Sí?
Claro, es que volvemos a lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que al final el ser médico de familia es una plaza de difícil cobertura. Y comentas, Lucía, que es precisamente por esa parte más administrativa, quizá, por la que les resulta pues poco atractiva y optan por otras especialidades.
Sí, además en la formación se le da muchísimo valor, que no digo yo que no lo tenga, porque lo tiene, claro, a toda la parte de la tecnología. Ahora está arrastrándonos en todo orden, en todo sentido, y el reto, digamos, de la situación de un paciente complejo, la formación médica está orientada fundamentalmente hacia el conocimiento de la enfermedad para saber intervenir sobre ella. Y el médico de familia se encuentra frente al mantenimiento de la salud, ¿ya? Que es una mirada distinta de lo mismo, pero se nos hace mucho más emocionante saber mucha patología, desarrollo de tecnología, desarrollar habilidades para hacer intervenciones complejas, todo eso. Que ya te digo que no es que no tenga valor, claro que lo tiene, si nos ha salvado a todos la vida en muchos momentos, ¿sí? Pero eso es, claro, mucho más atractivo. Si yo le digo a un chico entre cirugía cardiovascular y medicina de familia, si tiene la oportunidad de decidir, claro. Cuando yo me gradué, la mayoría de las quirúrgicas también, todos mis compañeros querían ser cirujanos, ¿sí? Y lo que era medicina interna y el resto de especialidades médicas pues no eran muy atractivas, incluso la misma pediatría. Y bueno, sigue la misma tendencia, pero porque tenemos que aprender todo eso, pero eso nos condiciona al momento de decidir qué vamos a hacer a futuro.
Claro, podemos decir que casi a los médicos de familia os pasa como a los periodistas, ¿no? Que tenemos que tener nociones sobre todo, prácticamente, aunque sea un poquito, pero saber un poquito de todo.
Claro, además sí que tenemos que resolver muchísima patología, mucha, mucha patología. O sea, somos unas urgencias de bajo riesgo, ¿sí? De bajo riesgo, y así como nos ocupamos del oído, también nos ocupamos de una neumonía o de una gastroenteritis o, ¿sí?
Oye, Lucía,
y toda la parte preventiva, ¿no? A nivel de cáncer, de hipertensión, de obesidad, de enfermedad cardiovascular en general.
Por la cantidad de pacientes que pasan por tu consulta, Lucía, ¿dirías que somos hipocondríacos en general, que tendemos a ir al médico casi por cualquier cosa?
No. A ver, sí que se ha medicalizado mucho la sociedad en general. Y también es cierto que la sociedad pues va cambiando mucho la pirámide poblacional, y ahora pues todos vamos siendo mayores. Pero si yo te digo que del volumen de consultas que hago diariamente, 2 vienen por capricho, no te puedo mencionar más. ¿Sí? De resto, todo el mundo tiene alguna queja a la que hay que ponerle atención, porque generalmente nos conduce a algo. Bueno, y además, pues, la cuestión de que es hipocondriaco, uno ya también lo conoce, ¿no? Esa acercación.
Sí.
Esa cercanía, esa aproximación ya le permite a uno poder tranquilizarlo en términos de no es real, no lo que te está pasando realmente es esto y no lo que te estás imaginando, ¿no?
Eso.
O sea, pues es eso. O sea, la gente, el objetivo de una consulta como esta es que el que entra con la inquietud salga con esa inquietud, si no resuelta, por lo menos mirándola de manera más clara y con algo de tranquilidad.
Pues Lucía Nieto, médico general de Asunción Clínica, gracias por atender a Onda Vasca y felicidades por ese Día del Médico de Familia que se celebraba ayer. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Mejores luces.